tal, razadictos de raza deportiva de este podcast de viernes, de este podcast en el que estaremos hablando puntualmente del cierre del fútbol, de la temporada regular del fútbol mexicano, jornada de 17, en la cual ya se acaban los secretos, se acaban los misterios, se abre el suspenso prácticamente para lo que será repechaje y liguilla, es decir, cae el telón y se levanta el drama. Así podríamos empezar este escenario del podcast de Raza Deportiva. Les recuerdo, antes que nada, que como un buen vecino, State Farm está ahí. Le recuerdo también que la mayoría de los partidos están de una manera u otra entrelazados en definir quiénes van al repechaje, cómo se organiza el repechaje y también, bueno, determinar quiénes van directo a la liguilla. Tendrían que jugarse a una misma hora. No se van a jugar a una misma hora porque las televisoras así lo determinaron, no porque se deba entender que es una situación de justicia el hecho de que ninguno de los equipos esté especulando con el desenlace de otros partidos, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol mexicano. A ver, es que todos están entrelazados, aunque bueno, hay partidos que ya Elizabeth Patiño no tendría ni caso involucrarse con ellos. Puntualmente, vamos, yo creo que le vemos muy pocas esperanzas a fijarnos en el desenlace de un Puebla Juárez. Normalmente así sería, pero no, resulta que un partido como Puebla contra San Luis tiene repercusiones, y un partido como Juárez contra América, para arrancar este viernes, los dos tienen repercusiones directamente en la zona de repechaje, porque Puebla eventualmente podría meterse a esa zona o mantenerse en esa zona, y Juárez, por otro lado, pues si no se apura, podrían desbancarlo de esa última posición de la zona de mediocridad, de la zona de infelizaje, que es precisamente el repechaje del fútbol mexicano. Elizabeth Patiño, pues cuéntame de estos partidos con los que arranca la jornada 17. ¿Alguna posibilidad le ves a Puebla? San Luis, que está prácticamente, entre comillas, estrenando entrenador y que ha recibido el apoyo del Atlético de Madrid para seguir con vida en el proyecto, y de un Juárez que pues no sabemos hasta dónde les alcance la paciencia con Gabriel Caballero y el Piojo, pues aprovechar para darle reposo, recuperar jugadores, etcétera.
Sí, Rafa, ¿cómo estás? Primero, buen viernes a toda la gente que estará seguramente al pendiente de lo que suceda en esta jornada 17, no porque sean grandes partidos, sino porque varios tienen posibilidades todavía de meterse a esta reclasificación. En el caso de San Luis, ya gracias por participar, sí con nuevo técnico, pero está completamente eliminado. ¿Qué necesita Puebla, que tiene posibilidades? Ganarle al San Luis, evidentemente, y que Mazatlán y Juárez pierdan sus respectivos duelos. El caso de Juárez, que sabemos que va precisamente ante América, ¿no? Entonces, no se ve tan sencilla la situación. Juárez, que también tiene esa opción, necesita lo mismo, que Puebla o Mazatlán pierdan y, evidentemente, ganarle al América. No se ve nada fácil. Y América, que quiere asegurar estar dentro de los primeros cuatro, Rafa, que todavía puede haber situaciones y resultados que lo terminen moviendo. Si empata, tendría que esperar combinación de resultados del Cruz Azul, Pumas y Chivas Monterrey para saber si va a avanzar directo. Y en caso de que pierda y que haya una victoria de Pumas o de Cruz Azul a Monterrey, va a repechaje. Cruz Azul y Monterrey va a repechaje. Entonces, todavía nada está decidido y se pone interesante. Más allá del tema de descanso y todo lo que se pueda llegar a dar, creo que sobre todo para Miguel Herrera hay un técnico que se ha vuelto su dolor de cabeza, y ese es Gabriel Caballero. Lo ha hecho bien cuando se han enfrentado ante las Águilas. Recordarás inclusive partidos de Copa MX donde terminaron haciéndole la vida imposible. Y creo que en este partido Juárez se podría quedar con el resultado, ¿eh?
A ver, el América no le ha ganado a Juárez en Liga. Solamente le ha ganado, tengo entendido, que en Copa. En Liga no le ha ganado jamás. Y eso es malo para Juárez, porque Miguel Herrera, cuando le dicen, es que el América nunca, él se encarga de que los nunca se conviertan en alguna primera vez. Y conociendo a Miguel Herrera, seguramente se va a empeñar en tratar de que esta sea la primera vez que le gana América a Ciudad Juárez. Yo lo veo muy posible. Yo sí creo que la América pueda sacar el resultado y que Puebla mantenga las esperanzas. Insisto, es una mediocridad absoluta cuando van a entrar al repechaje equipos que ni remotamente se pueden acercar al 50% de productividad. Eso habla de la miseria que representa el repechaje. Pero bueno, vámonos al partido del sábado, que es interesante uno de ellos, especialmente Chivas contra Monterrey. ¿Por qué? A ver, porque el Guadalajara, después de la sacudida que ha vivido, después de la forma en la que separaron a cuatro jugadores, que es una lección muy dura para el resto del plantel, pero que era necesaria, que se tardaron en tomarla, que yo entiendo que se tardan en tomarla porque querían esperar, estar seguros de que no hubiera un procedimiento legal que después se revirtiera contra ellos en alguna demanda posiblemente. En este momento los han separado al Gallito Vázquez, han separado a Dieter Villalpando, que ya prácticamente queda marginado de cualquier posibilidad de permanecer en Chivas. La Chofis está también entre los transferibles y Alexis Peña. Pero esta, recordemos algo, a Alexis Vega lo hicieron sufrir y a Uriel Antuna también. Ellos dos están ahorita sí en tres bolas y dos strikes. Es decir, están a punto de que si faltan al reglamento, se van del equipo, ya lo saben, y se van sin finiquito, ya les leyeron la cartilla. Y esto ha servido para que los dos hayan sido de los mejores jugadores junto con Molina en los últimos partidos de Chivas. Esperemos que todo el plantel le caiga el 20 y finalmente se decidan a jugar al fútbol. Y eso debe de dar en un muy buen partido contra Rayados, que bueno, Rayados ganó la copita, pero pues bueno, la copita ya sabemos a quién le interesa, y seguramente para lo único que sirve este triplete de Rayados es para ir a gritarle al acomodador de carritos de supermercado, a Diego Alonso: mira, yo sí sé manejar un Ferrari.
Sí, a ver, en el tema de Chivas, porque he leído, Rafa, y he escuchado de algunos compañeros que fue tarde. Yo creo que para meter disciplina nunca es tarde, ¿no? Sí, probablemente tuviste que haber tenido sanciones más estrictas en casos que ya se habían presentado de indisciplina, pero creo que lo de hoy sí es muy distinto, separarlo de Dieter Villalpando, que bueno, tendrá que responder ante las autoridades si eso no culpable, y los otros tres que bueno, ya habían firmado, ya estaban todos de acuerdo, nos vendieron esta novela baratona, Ricardo Peláez y compañía, y el capitán es de ya todos nos pusimos de acuerdo y el equipo va a salir adelante y no va a haber más indisciplinas. Varios de ellos volvieron a caer, Javier López no termina sorprendiendo, pero yo creo que esto más que debilitar puede mejorar mucho en lo anímico a Chivas, que todos estén bien metiditos, que estén disciplinados, que dejen de distraerse en tonterías y que además saben que es un partido que va a ser complicado porque Rayados tiene muy buen equipo, pero que en caso de no ganar, Rafa, peligra sobre todo que en el partido de reclasificación jugarías de visitante. Entonces, Chivas tiene que tratar de apostar de quedarse con los tres puntos y creo que Víctor Manuel Bucetich lo sabe, no sé qué tantas modificaciones vaya a hacer desde el once inicial, pero bueno, sabemos que por lo pronto con JJ Macías no van a terminar por contar. La buena noticia que parece que Fernando Beltrán sí ya está para ser considerado de lleno en esta parte que se viene la más seria del torneo, y Rayados, que de pronto no gusta, que aburre, que sí ganó la Copa MX con penales, no pudo hacer goles de otra forma, pero que recupera futbolistas como Vincent Janssen, que termina haciéndose presente y es curiosamente de los que más te genera peligro. Más temprano hablaba con gente de Monterrey y dicen que puede ser este el torneo, el último torneo que el Turco Mohamed tenga con Rayados, porque ya inclusive hubo reuniones de jugadores con el técnico encarándolo de frente, diciendo que no le entienden, que no entienden los cambios, que no están contentos con la forma de cómo juega este equipo y que quieren que por el bien del grupo los resultados mejoren. Esta junta o estas reuniones las tuvieron hace aproximadamente un mes, que curiosamente es cuando Rayados comienza a mejorar en los resultados, ¿no? Entonces, podría ser este el torneo del adiós del Turco. Hay que ver si lo termina despidiendo o termina diciendo adiós de Rayados con un título, ¿no? Lo mismo que le habrá pasado con América.
Seguramente pues, esto todo incitado por el mismo Mohamed. ¿Por qué? Porque Bragarnik le debe de tener ya asegurado una chamba nuevamente en Argentina. Seguramente con este
¿Crees?
triplete,
Y ya está tan
pero
seguro
claro.
que con eso dice, saben que yo también ya me quiero ir. Es que el grupo no lo quiere, Rafa. No, no sé qué
Pues,
pasa, no, no sé qué complicaciones o no sé qué sucede con el turco que después de un rato que tiene el mismo grupo de jugadores termina por fracturarse la relación.
dime qué entrenador es capaz de soportar un grupo. El único que yo conozco es el Tuca
Miguel
Ferretti,
Herrera.
el Tuca por el miedo. Matías Almeida lo traicionó el Pelagatos 2.0. Miguel Herrera sí logra mantener hegemonía de grupo. Vucetich relativamente también lo logró con Monterrey. Pero bueno, a ver, Rayados había pedido que este partido se moviera para el domingo. Chivas no quiso y no le quedó más remedio que jugarlo el sábado. Monterrey alegaba precisamente eso, que tenía que jugar a media semana y que por favor lo movieran para el domingo. Chivas se negó. Entonces, pues Chivas además está en su derecho de que se respete el calendario de
Pero
juegos
Rafa,
como
está
estaba.
bien,
Ah,
ni modo,
no,
¿no?
hace
Tienes que,
bien.
de todas las cartas que tengas a tu favor, utilizarlas. En el caso de Rayados, puede entrar directo si vence a Chivas y puede esperar un empate entre Cruz Azul y Pumas, ¿no? Que son otros que se van a disputar un puesto dentro de los cuatro de arriba. Si empata con Chivas, tiene que esperar el resultado entre estos dos, al igual que si pierde, ¿no? Entonces, pues Rayados también va a apostar por quedarse con el resultado. Vamos a ver, a mí me parece que como veo futbolísticamente, más allá de que Rayados se ha ido consiguiendo los resultados,
Chivas,
me gustó lo que vi
Chivas.
con Chivas ante Pumas, entonces creo que Chivas se queda con el resultado.
Así es, de acuerdo contigo. A ver, vamos a propósito, en el tema de Chivas, decir que me parece una actitud valerosa la de Peláez. Sí es tarde, porque debió empezar a tomar cartas en el asunto desde que llegó. Estoy hablando desde diciembre del año pasado. Es decir, por eso yo digo que tomó cartas en el asunto tarde. Porque todas estas manifestaciones se venían anunciando y nunca se atrevió a imponer decisiones tajantes. Fue grave que cuando, creo que un jueves, un viernes, dice, separamos a Alexis Vega y a Uriel Antuna y resulta que el martes ya los perdonan. No, bueno, o sea, es decir, un indefinido por 3 días de vacaciones era una vergüenza. Eso hizo, fue un acto de tolerancia hacia el resto de sinvergüenzas. Bueno, y tampoco él va a perder mucho Chivas, según Transfer Market, los jugadores al día el día de hoy están valiendo en total los cuatro jugadores relegados 5 millones de dólares, 6 millones de dólares. Seguramente después de que se enteren lo que les ha pasado, Transfer Market hará una revaloración y creo que costarán 3 pesos cada jugador. Así que, pero lo que te puedo decir, Eli, es que no están interesados en colocarlo. Les van a aplicar el pacto de caballeros que no existe, que nunca ha existido y que nunca existirá para que no vuelvan a jugar en el fútbol mexicano. Que también ninguno de ellos va a ser cotizable, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Rafa? Yo no digo, al final se equivocaron, ¿no? Y terminan siendo cómplices de una situación que es gravísima y que es delicada. Pero lo del Gallito Vázquez, pues sí me da un poco de pesar, porque tampoco es que se le conozcan tantos desmanes o tanta fiesta o tantas situaciones de indisciplina. El mismo Alexis Peña, ¿no? Que de pronto, pues tampoco en Pachuca se sabía mucho de indisciplinas de él. Lo de Javier López, digo que bueno, si este mentadito pacto de caballeros se sigue llevando a cabo, que creo que sí, pues que por lo menos también salgan cosas positivas, como el de futbolistas que no entienden, ya no darle más cabida. Dale oportunidad a jóvenes que sí quieran y que tengan la calidad y la capacidad y dales minutos. Y a jugadores como Javier López, ¿para qué, Rafa? Solo te desgastas, ¿no? Gastas dinero,
Claro.
tiempo en un futbolista que tiene talento, pero que nunca terminó por entender que hay que ser disciplinados. Con su tiempo libre pueden hacer lo que quieran, pero este hacía más cosas en su tiempo libre que lo que termina haciendo en la cancha. Y el otro partido, ya cambiando
No,
el tema,
espérame,
ah,
espérame, que
¿quieres seguir hablando de Chivas?
es que también hay algo. Vucetich ya debe de dejar perder, obviamente va a dejar de perder el tiempo porque le dedicaba horas extras de trabajo psicológico en el diván a la Chofis López, que se ponga a preparar mejor al equipo, que se ponga a prepararlo en el juego aéreo que anda tan mal, que se ponga a prepararlo en situaciones de coberturas defensivas que realmente el equipo todavía no
Claro.
le entiende cómo debes hacerlas, que se olvide de la Chofis López. Ahora te digo algo, en Estados Unidos, concretamente, es tan grave el hecho de ser observador, testigo, pasivo, porque ya se está hablando de violación en el caso de Dieter Villalpando, en Estados Unidos es tan grave ver y no interceder como ser el actor principal. Entonces, en México es otra historia, claro. Ya lo sabemos.
Sí, termina siendo cómplice, pero inclusive unas palabras, Rafa, que escuché de nuestro compañero Héctor Huerta, que dice que uno de los jugadores, no dijo quién, que están involucrados, dijo que Dieter sí se había manchado, ¿no? Así fue textualmente, es que sí se manchó. Entonces, trataron de hacer estas declaraciones, evidentemente, para limpiar un poco su culpa y al final terminar declarando lo que al menos para ellos había sido un... Cuando decimos en México la palabra te manchaste, es que abusaste, ¿no? Que te pasaste de lo permitido. Entonces, bueno, para que la gente quede ahí en ese contexto, es lo que dicen sus compañeros. Y al final, si Dieter se equivocó, Rafa, ni es un tema personal, tendrá que actuar conforme a la ley, ¿no? Y tendrá que ser castigado y si
ellos también
sexual, a la cárcel.
Ellos también, porque si resulta que uno de los jugadores estuvo grabando video y tomando fotos en lugar de interceder, eso es gravísimo, pero es México, yo entiendo, es México y en México. Pero bueno, yo me brinco el partido de Pachuca contra Necaxa, los dos están ahí en zona de repechaje, no me interesa, partido aburrido, etcétera, etcétera. A ver, Tigres contra Atlas, Tigres tiene la obligación de ganar y yo diría que hasta la obligación de golear a un Atlas, que acaba de despedir a Portilla, que presenta a Riestra, otro de los pelagatos de Iraragorri, es decir, nada nuevo, un tipo que ha tenido bajo su control en Santos y que ahora lo mueve para seguirlo teniendo bajo su control en el Atlas, pero es decir, es una señal de que ese Atlas está muerto. Seguramente para sacar su contratito, algunos jugadores van a mostrar un nivel distinto en este partido y le querrán sacar un susto a Tigres, pero me parece que Tigres, después de la vergüenza de la semana pasada, va a mostrar otra cara y seguramente también azuzado por la burla que representa que Monterrey haya ganado el triplete, por lo menos a ver si al Tuca se le mueven un poquito las neuronas y las hormonas y saca un equipo competitivo. Y creo que Tigres sí le va a ganar al Atlas, y esto va a servir para que el partido que viene enseguida de ellos, porque primero juega Monterrey, después juega Tigres, y Cruz Azul y Pumas llegan ya a la cita entre ellos, pues ya con todo masticado. Espero que no se dé el cinismo de que por resultados convenientes de Tigres y Rayados, ellos salgan a negociar el empate. No me extrañaría. Para nada.
Lo hemos visto hasta a nivel selección.
Pero claro.
Pero a ver, no creo que suceda. Creo que al final todos van a querer cerrar con una victoria lo más arriba posible dentro de la tabla general. Tigres, que tiene posibilidad de entrar directo, si vence a Atlas y pierde en Monterrey, Cruz Azul o Pumas, está ahí, dentro de los cuatro clasificados. Yo igual creo que se va a terminar animando. Y bueno, Atlas, con sus tristes y miserables 13 puntitos, yo lo único, está bien, despide a Portilla, despide a los que quieras, cambia, haz lo que quieras, pero faltando una fecha para que termine la temporada, una temporada de desastre, donde Atlas solo dio vergüenzas, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué, Rafa? No entiendo de pronto el accionar de Iraragorri. Y Iraragorri nos tiene acostumbrados con Santos, a por lo general gestionar bien, ¿no? Si el torneo no anda bien, el técnico se equivoca, te vas al final del torneo, respetan procesos, tratas de trabajar bien con ciertos jugadores, estás buscando en cantera, y Atlas está en el olvido total.
A ver, esto lo hace Iraragorri, ¿por qué? Porque lo que quiere es que si la gente del Atlas empieza a reclamar, no le reclamen a él. Porque, es decir, se fue Portilla, entonces ¿a quién le va a reclamar la gente del Atlas? En redes sociales, y son los del Atlas, a Iraragorri. En cambio, si vota Portilla y de inmediato coloca otro prestanombres, otro achichincle, pues entonces él ya queda al margen de todo y le hace creer a la afición del Atlas que esta vez sí puso uno bien bueno para que haga las cosas. No, hombre, esa es una movida de las de tipo Iraragorri, donde se lava las manos y él toma las decisiones. Portilla no era el que tomaba las decisiones. Riestra no va a tomar las decisiones. Iraragorri es el responsable de todo, pero siempre tendrá a un escudo bobalicón para que lo crucifiquen en lugar de crucificarlo a él. Pero bueno, esa ya es nada más para explicarte, para educarte. Pero Cruz Azul y Pumas, yo sí tengo mis sospechas, Eli.
Yo no, Rafa, yo no, porque a pesar de que sí es el último partido del sábado, no creo que ni siquiera de cerca puedan buscar un arreglo, ¿no? Pumas, si vence Cruz Azul, va directito. Si iguala con Cruz Azul y Monterrey gana, sigue pasando directo. Pero si pierde y gana Monterrey, se va al repechaje. Entonces, yo creo que Pumas al final va a apostar a conseguir ese resultado, que los coloque arriba. Siempre el hacer valer tu casa va a ser importante, no meterte a un tema de repechaje, porque Pumas es un buen equipo, es sólido, pero Lilini no tiene experiencia en liguillas, entonces, ¿para qué desgastarse en partidos extra donde te pueden complicar la vida? Y en el tema de Cruz Azul, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Si vence a Pumas, está ahí dentro de los cuatro, si empata y gana Monterrey, lo mismo pasaría, iría al repechaje. Entonces, Rafa, no seas mal pensado, porque pensamos mal del partido de media semana de Copa y que a Bragarnic le convenía más que ganar a Xolos, y pues no pasó nada. Entonces vamos a llegar con esa mentalidad que tú casi no tienes, pero de bien intencionado, de pensar que todo es sano y que este partido se va a jugar a vida o muerte, y que tanto Rayados como Cruz Azul quieren ganar este partido, ¿no?
Es que en este todo mundo salió ganando. A ver, Guede ya tiene equipo en Argentina. Una. El turco Mohamed se va con un relumbrón de triplete. Bragarnic sale ganando por todos lados.
Cuando representas a varios técnicos,
claro,
tienes opción de ganar a ganar, pero Rafa, lo de la cara de, te lo juro que la cara de Guede me daba risa, porque yo lo primero que pensaba es el discurso tipo sicario de Bragarnic, ¿no? Que sigues ahí, que las cosas no te salen, pero bueno, que no te queda más que aguantártela y disputar la última fecha en el caso de Tijuana, pero bueno, tienes razón. Al final fue ganar, ganar, y en este caso yo sí creo que puede ser un buen partido, sobre todo el Cruz Azul Pumas, para ver quién puede llegar un poquito mejor. Creo que Pumas puede ser el que se quede con el resultado, pero Cruz Azul se quiere animar, ¿no?, a cerrar bien el torneo mexicano.
Yo espero que ninguno salga con el cinismo de especular con que a los dos les beneficie el empate. Yo espero.
No. Digo, conociendo lo que nos ha demostrado Lilini, en ningún partido, Rafa, creo que ha salido ni siquiera a negociar el resultado, sabiendo que hay visitas que son complicadas. Entonces, creo que hasta la fecha última va a seguir con esa mentalidad que ha tenido, y el tema de Siboldi, que sabe perfectamente que si cierras con una derrota, ¿cómo te pega en lo anímico? Más allá de los puntos, y que a lo mejor si pierdes no pasa nada, ya vas a estar dentro de los cuatro porque ya vas a saber el resultado. Pero aún así, creo que entiende que Cruz Azul necesita victorias para volver a recuperar confianza, aunque pronostico que Pumas se lleva la victoria.
Bueno, a ti tu corazoncito tan a lo Patiño con Pumas, te lo respeto, ni modo.
¿Tú crees que Cruz Azul?
Yo creo que Cruz Azul, espero que Cruz Azul y deseo que Cruz Azul. ¿Por qué? Porque vamos luego a saborear más la Cruz Azuleada, Eli. O sea, piensa futuro, ¿qué mejor platillo se nos puede ofrecer que vivir otra Cruz Azuleada? No sí. Arruines la fiesta antes
tiene
de
razón,
tiempo,
estoy arruinando la fiesta muy temprano,
sí,
pero ahora
por
sí
favor.
Creo que Puma se queda con el resultado. Toluca León, Rafa, ¿te vas a parar tempranito a verlo o no te llama tanto?
Pero pues a qué hora es el partido, pues a las 10 de la mañana.
Bueno, es que en domingo yo me emparo tarde, claro, para mí es mediodía, oye, no hay ningún tipo de problema. Yo no, los domingos habitualmente no acostumbro levantarme antes del mediodía, que es cuando son los partidos.
Ah, bueno, no, es que tú te puedes dar esos lujos, pero yo te recuerdo que yo sábado y domingo a las 4:30 de la mañana, dependiendo del partido de la Liga Premier, que tú estás igual que Faitelson, nunca la ve y se ponen a hablar, a opinar de ella. Bueno, yo sí, sábado y domingo estoy más que puesto. Este, por ejemplo, sábado voy a ver Everton contra Manchester United, pero por supuesto.
Buen partido, es buen partido.
Y el domingo, fíjate, el domingo.
Hay un sistema de pago que los partidos te los pasan 800,000 veces en el mismo canal, Rafa, y con varias horas después.
No es lo mismo.
Entonces, no hay problema, yo sí los veo, pero los veo más tarde, los veo ya la tarde de domingo, que no hay mucho que hacer. la tardecita de sábado. Es más, eso hice con el
Qué
clásico
aburrida
Real
eres.
Madrid-Barcelona. Pues sí, puede ser aburrido.
No, con mucho perreo y
Levantarse
reggaetón.
temprano desgasta, Rafa. Si uno perrea en viernes, ya no te alcanza esta edad para pararte
No,
muy temprano los
tienes
sábados o
razón.
los
Pero
domingos.
mira, el domingo a las 4 de la mañana en Los Ángeles puedes ver el West Bromwich contra el Tottenham y después a las 6 el Leicester contra el Wolverhampton. Y yo puedo hablar con autoridad de esos partidos porque los veo en directo. En cambio, quien los ve recalentado, pues ahí le va adelantando con el control remoto, así que cómodo. Pero bueno, Toluca contra León. Aquí se acaba la mentira de Sambuesa. Aquí se acaba la mentira de
Sabía
Sambuesa.
que ibas a decir eso,
Gana
sabía.
Atlas. Gana Atlas. Pero, y sí, gana Atlas y gana Puebla. Y se queda fuera el Toluca.
Pues mira, Atlas ya no tiene nada que
Digo,
hacer.
perdón. Gana León y gana
Y
Juárez y
Puebla,
Puebla
ajá.
y queda fuera Toluca.
Bueno, entonces si gana Juárez, quiere decir que crees que le van a ganar al América.
No le hace, ya me
Que
estoy contradiciendo, pero no le
Puebla
hace.
gane contra San Luis. Es probable, creo que sí puede llegar a pasar, pero al final se ve muy complicado que Juárez le pueda ganar a América, Rafa. Digo, todavía dependen de combinación de resultados. ¿Qué necesita Toluca? ¿Necesita ganarle a León o que Juárez y Puebla pierdan o inclusive empaten, ¿eh? Con un empate, el que termina avanzando es Toluca porque tiene 20 puntos y Juárez tiene 18 unidades, entonces se queda ahí un poquito por debajo, Puebla 17 y Mazatlán que tiene hasta 16, pero que todavía tiene una chance de
Ahora,
calificar.
¿no te da vergüenza que tu ídolo Sambuesa esté en un equipo que puede entrar al repechaje con solamente 20 puntos ganados de 48 posibles? ¿No te da vergüenza?
A mí no me da vergüenza, yo no soy Rubens, ni soy Toluca, ni soy los que terminan tomando las malas decisiones. Creo que al final, a ver, Rafa, más allá de que te puede o no caer bien, o no te agrade, o que solamente en ciertos partidos, según tú aparezca, no me vas a decir que Rubens no fue de lo mejor de la temporada en Toluca.
Pero estás hablando de un equipo medio, o sea, ser lo mejor del Toluca es como decir, de ese taco que te comiste, lo mejor era el cilantro. Ah, no, pues wow. Y era
Y
un
mira
taco
que tú sabes
placero.
de tacos.
Taco placero, como diría Paquita la del barrio. No, no lo puedo creer, Elizabeth Patiño.
Y yo la verdad, te soy honesta, no me gustaría ver a Toluca en liguilla porque creo que no lo merecen. Y digo, no soy yo para decir quién merece y quién no, pero con el fútbol tan pobre que han demostrado, que nunca realmente creo que terminaron por mostrar un sello o alguna personalidad. Creo que Carlos Morales medio lo ha entendido, ¿no? Y buscó tener un equipo un poquito más ordenado y por eso hoy les está alcanzando para a lo mejor meterse con una combinación de resultados, pero ni siquiera veo a Toluca con esos reflectores o que te llame la atención como para querer verlo en liguilla, Rafa, pero bueno. Tiene esa posibilidad y León, que ya nadie lo mueve de la primera posición, pero que quiere llegar a un récord de sumatoria de puntos dentro del torneo regular. Entonces, van por esa situación a ver si les termina alcanzando. Creo que sí, ¿no? León nos tiene demostrado que, aunque por momentos sufre, también sabe sufrir y al final se queda con las victorias.
Bueno, y uno esperanzado en que el América gane y que de eso saque provecho. ¿Quién dirige a Mazatlán, Eli Patiño?
El señor Tomás Boy.
O sea que el que le dijo, Miguelito, Miguelito, ¿cómo serás tontito? Hoy está esperanzado porque la posibilidad de que el Mazatlán se meta al repechaje es precisamente que ellos hagan su chamba contra el Santos, que seguramente, pues, a pesar de la mediocridad del torneo, querrá hacer su esfuerzo. Y por otro lado, bueno. Si Mazatlán logra ganar, que lo veo muy complicado, pues es la única esperanza de que Miguelito, Miguelito salve a Tomasito, Tomasito, ¿no?
O sea que Miguelito va a terminar siendo el salvavidas de Tomás Boy. Bueno, pero ya llegó
Imagínate.
tarde, ¿no, Rafa? Santos, ¿qué necesita? Ya tiene su lugar
No, ya
asegurado,
está.
ya tiene asegurado el repechaje, pero con una victoria sobre Mazatlán y una derrota de Chivas, podría quedar dentro de los 8 primeros lugares y recibir el duelo de
Y también de
reclasificación como
Ranchuca.
local. Entonces, está ahí peleando con Necaxa, con Pachuca, todos quieren quedarse dentro de los 8 para terminar cerrando como local.
Pero
Y precisamente,
la
sí,
diferencia
la
de goleo
diferencia de
uno a
goleo es
Santos.
importante. Pachuca tiene una muy pobre cuota
Y Chivas.
goleadora y Chivas va más o
No,
menos
no,
con la misma, Rafa.
a ver, Pachuca tiene 18 a favor y 3 en contra, o sea, tiene
Son muy
5 de
poquitos goles,
diferencia.
Rafa. O sea,
¿Eh?
18 goles, ¿te parece una cuota
No,
interesante
no,
para
no,
un
estoy
equipo que
hablando de
aspira a algo?
diferencia de goleo, son
Ah, ok.
5. Y el Guadalajara tiene más 1, en cambio Santos está en 0.
Sí, ahí también la diferencia de goles al final va a
¿Sí?
terminar contando. Digo, ojalá y más bien sea a partir del resultado, ¿no? Y que no tengamos que ir hasta la diferencia de goles. ¿Y qué necesita Mazatlán? Ganarle a Santos en calidad de visitante, que Juárez y Puebla pierdan sus respectivos duelos. Con que empaten, o sea, ya tan solo con que empaten, Mazatlán está fuera. Primero tiene que ganarle a Santos, que Santos, a pesar de que no ha tenido el mejor torneo, me gustó como lo que vi contra León, y creo que al final Santos va a terminar ganando, y Mazatlán, pues tuvo un cierre interesante, pero no le va a alcanzar, Rafa. Lo de San Luis y meterle 5 es hasta un poco de burla, ¿no? A este San Luis cualquiera lo goleaba, y terminó siendo el acabos para Memo Vázquez, pero no creo que a Mazatlán le alcance. Es más, ¿qué terminaría haciendo? ¿O se va a acordar del fútbol mágicamente, de lo que fue con Morelia y van a resucitar? Lo dudo mucho.
No, no, no lo
No.
creo. Ahora, en algo que no tiene que ver con el tema, pero tú lo estás trayendo a colación con lo de San Luis, ¿sabes que San Luis fue el equipo que tuvo más posesión de balón que todos en la jornada 16? Fue el
Más
equipo con
posesión,
mayor.
pero ¿se cuenta cuando tienen el balón en saque de banda? ¿O se cuenta cuando tienen el balón en tiempos muertos cuando algún jugador esté lesionado? ¿O qué contaron, Rafa? Porque puede
Son cifras oficiales de la Federación Mexicana de
ser.
Fútbol. Yo las estaba viendo, o sea, tienes
Empezaron a contar desde que el capitán traía el balón en la mano. ¿Cómo estuvo esa
desde el
estadística?
vestidor, tuvo una posesión de balón, creo que del 59%, y le
A
meten un
ver.
5 a 0, y le meten 5 a
¿De qué
0.
te sirve, Rafa, tener la pelota si no
No,
sabes
no, yo
jugar
lo
con
tengo
ella?
claro.
Yo creo que solamente la tenían para llevarla de la portería al mediocampo, del mediocampo a la portería, y así de la cantidad de goles que les metieron. Me da pesar por Memo Vázquez. Digo, ya después haciendo un poco de memoria, sí tuvo algunos descalabros ya en su trayectoria como técnico, pero lo de Mazatlán sí terminó siendo humillante. Me llama mucho la atención. No había leído la estadística de la posesión del balón, pero sí, bueno, tal vez en el segundo tiempo, ¿no? Que ya como que Mazatlán se resignó un poquito y renunció, pero más allá de eso, solamente veías cómo sacaban el balón de la portería.
Pero 59%, digo, es ridículo que tengas ese nivel de posesión y te metan 5, ¿no? A ver, vamos con Querétaro y Tijuana, o sea, como que ya pa' qué, ¿no?
¿Ya para qué?
Sí, no,
Digo,
olvidémonos.
Querétaro está eliminado y que al final alcanzó
Y
sus
Tijuana
puntos,
también.
veremos hasta dónde llega, y Tijuana también, no influyen en ningún otro tipo de resultado, ganen, pierdan o empaten, nos da absolutamente lo mismo. Por lo que nos dices, entonces quiero pensar que es el último partido de Pablo Guede, ¿no?
Así es, definitivamente. Pero bueno, más allá de ir con tu recomendación reggaetonera, creo que ya no nos. La convocatoria de la selección, pues no, no nos llama nada realmente. Ya están los permisos aparentemente para viajar a
¿No
Austria.
te llama
Creo
nada,
que.
Rafa? ¿En serio no te llama la atención que no esté una? Porque volteas a ver la lista y tampoco hay tantos mexicanos, es cierto. Luis Montes ya se bajó del barco, pero que no esté Fernandito Navarro, ¿en serio
Ah,
no
no,
te llama
bueno.
la atención?
¿Qué hacemos? Es decir, y luego cuando hay conferencia de prensa con el Tata, nadie le pregunta, pues, ¿qué hacemos?
¿Cuestión de estatura? ¿O por qué no lleva a Navarro? Digo, porque a lo mejor
Yo no
eso hubiera
creo.
dicho Osorio en su momento, pero a Navarro, ¿qué pero hoy tú le pondrías para no estar en una
Ninguno.
convocatoria de selección mexicana?
Ninguno, ninguno, ninguno. Es decir, es un jugador con una solvencia extraordinaria. Es un jugador que te puede cambiar de posición conforme la urgencia del partido y es un jugador que además ha demostrado una explosividad que no tiene, a ver, ¿qué otro jugador mexicano tendrá esa capacidad para transformarse súbitamente de un defensor a un interior y después un explosivo segundo punta? Ninguno, no lo hay.
No, 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 hasta el momento no lo hay. Digo, dicen la gente que trabaja cerca del Tata Martino que no lo ve tanto el perfil defensivo, que de pronto en León, por ese sector, llegan mucho, pero también lo cierto es, Rafa, que cuando un jugador que es como Navarro, que tiene esas cualidades ofensivas, sale, pues sus compañeros tienen que hacer el
A ver.
relevo. Ya si no lo hacen es porque seguramente y Nacho se los pide, ¿no? Pero yo lo veo más esto como un pretexto. Si a Fernando Navarro se lo pides, también puede hacer esa labor defensiva y definitivamente, pues hay jugadores que hoy me parece que no son del gusto del Tata y uno de ellos es Fernando Navarro, porque tampoco es que tengas para aventar para arriba
Tiene que
laterales derechos,
explicarlo.
¿no?
Tiene que explicarlo. Tiene que explicar por qué lleva otros troncos. Dime, ¿hay un lateral derecho que defendiendo sea mejor que Navarro en este momento en México?
A lo mejor el Chaca.
¿De veras?
Sí.
O sea, a ver,
Puede
el
ser.
Chaca es fuerte, incisivo, pero tonto. Para mí es
Sí,
tonto jugando al
está
fútbol.
bancado.
Tonto, sí. No estoy diciendo que es una persona tonta. Digo que es tonto para jugar al fútbol, que es muy distinto.
Sí, llega de pronto, a veces llega un poco tarde y me parece que siempre lo ves como atrabancado, como acelerado. Estoy pensando, Jorge Sánchez, pues no. Definitivamente
No
no.
hay.
No hay.
No,
Es
no
que
hay.
además no hay muchos laterales, Rafa. ¿Cuántos
Pues no,
mexicanos hay como laterales derechos, para empezar, ¿no?
por eso, con mayor razón, tendrías que ir por él. Pero bueno, a ver, Elizabeth Patiño, voy a pedir ahí, Spin, que hagamos un podcast el domingo sobre la Liga Premier. Tu tarea, 4 de la mañana del Pacífico, West Bromwich contra Tottenham, Leicester contra Wolverhampton y a las 8:30. Si este partido no lo ves en directo, que son las 10:30 tuyas, yo no pienso ver el de Toluca. Voy a ver Manchester City contra Liverpool. Guardiola contra Klopp.
Va a ser un partidazo. No, pues sí los veo, Rafa. Si quieres pedir hacer podcast, pues ya dime uno. Y lo hacemos ahora también de la Premier. No hay ningún tipo de problema.
Y
Además,
enseguida, Arsenal contra Aston Villa.
Que no es ninguna tortura, porque por lo general, inclusive partidos de equipos que vienen del final de la tabla, siempre terminan siendo buenos encuentros. Entonces, no es tortura ver la Premier. Al contrario, aprendemos bastante y es de lo mejor que se puede llegar a ver.
Es más, Eli, yo me voy a levantar el domingo a las 3:30 de la mañana para ver
¡Ay,
el
ya,
Lazio contra
Rafael!
la Juve.
Tranquilízate. También
te voy a marcar
en
a las 3:30 de la mañana mía, 5:30 tuyas, para que estemos chateando sobre el Lazio contra la Juve y a las 6 de la mañana Atalanta contra el Inter. Dime si no son partidos para gozarlos.
Y pues hizo para gozarlos, pero de pronto el horario, yo los puedo ver un poquito más tarde, pero bueno, Rafa, tú mándame el mensaje, ya veré si tengo los ojos abiertos o no en ese momento, pero sí son buenos partidos. Y qué bueno, porque a ti te gusta criticar, pero de pronto y nos puede llegar a suceder a todos. Yo cuando no veo un partido, prefiero no hablar de ese partido. No sé si de pronto se atrevan a,
no,
así si no lo ven,
pocas.
Mejor no hablarlo, pero sí, aunque sea desvelada o verlos en repetición o verlos un poquito más tarde, diferidos, no pasa nada. Yo por lo general trato de verlos si sé que son partidos de los que vamos a hablar. Aparte, como la pandemia está regresando bastante fuerte a México, pues no se puede ni salir. Entonces es buen pretexto para ver mucho fútbol.
La escuela faitelsoniana de ver los partidos por YouTube en los compilados.
El resumen.
Y, ni más ni menos.
Bueno, pues cada quien tiene las formas de... No creo que David haga eso, Rafa. David es un profesional y yo creo que él sí ve todos los partidos porque
¿quién?
Habla de todas las ligas. ¿David?
¿Quién?
¿O okay. crees que no? Bueno, tú lo conociste más, tú trabajaste con él más de cerca.
Ay, ay,
pero
ay,
bueno, veremos qué sorpresas. No vamos a dedicarle ni un espacio pequeñito a la leyenda que ya hizo gol, Rafa.
Ah, claro, hizo gol. ¿Sabes cuánto? Cada minuto que ha jugado la leyenda le ha costado al Galaxy, cada minuto, $8,451.
Ay, pues por lo menos.
Imagínate si nos pagaran eso por cada minuto de podcast.
Por cada minuto que hablamos, Rafa. Yo sería millonaria, todo el día estamos hablando, pero. O todo con lo que escribes. Imagínate que te pagaran por cada letra. También ya serías millonario. Pero bueno, la leyenda vuelve a hacer gol. Oye, ese día que me dijiste en el pasado podcast lo de la esposa de Javier, Sara Cohan, en verdad pensé que era broma. Y luego me causó un poco hasta ternura. ¿Por qué tienes que dar explicaciones de quién es tu hijo? O sea, si fuera de Chicharito, si fuera de Dreyfus, pues no importa, son compas, se comparten todo, Rafa.
¡Ah, caray!
¡No
¡Ah,
pasa
caray!
nada!
¡Ah,
Se
caray.
Que ahora se quiere ser responsable porque tiene ojos azules, pues ya está, que ya explicó que la mamá es la que tiene los ojos azules, la mamá de Sara. Pero sí, cómo me causó risa y después dije, qué pérdida de tiempo y también qué afán de pronto de la gente de meterse de quién es el papá, sí o no, porque tiene ojos azules, Rafael. Ya es buscarle demasiado, dejen en paz a la esposa de Javier, a Sara, y dejen en paz a Javier Hernández con su vida personal.
Eli, en la conferencia de prensa de este miércoles por la noche, después del partido que dejó ya eliminado al Galaxy prácticamente y que significan 4 meses de vacaciones para Javier, ese fue el tema que tocó. En la pregunta que le hace Katia Castorena a Chicharito, Chicharito se olvidó del partido, se olvidó del gol, se olvidó de la desgracia del Galaxy, se olvidó de su fracaso y se dedicó a explicar, así lo dijo, que su hijo sí es suyo y no de Diego. Dedicó 5 minutos a hablar del tema. ¿Puedes creer que Javier
Oye,
Hernández?
Pero yo no escuché esa parte. Es la pregunta que le hace Katia. Yo no escuché esa parte de la conferencia.
Ah, pues te la voy a mandar. Claro que sí. Ahí está la explicación que da Javier. ¿Qué tiene que salir él? Ahora, ¿sabes qué es lo peor? Que lo escuchas y entonces te enteras. Porque te cuento algo. Javier Hernández nunca acostumbra a salir a las conferencias de prensa postpartido del Galaxy. Jamás. Pero esta vez él lo pidió. Él lo habría pedido. ¿Y quién crees que le recomendó que lo pidiera e hiciera la aclaración? Diego Dreyfus.
Ay, no. Ya, digo... Cuando escuchas esto, Rafa, y yo no escuché esa respuesta de Javier de la conferencia, no sabes si es Javier o es una Kardashian. Digo, que Javier se enfoca en jugar y ya en el tema de tu vida personal o si tu hijo...
Ya tengo titular para el podcast.
A ver, Javier Hernández o Kardashian. Es que, Rafa, es en serio, ¿qué nos importa de quién es el hijo? Si es su hijo, o sea, y aunque no lo fuera, ¿qué? ¿Que le resta mérito en lo futbolístico? ¿Le brinda algo extra? Por supuesto que no. Qué bueno que con el gol, con el Galaxy, pues sí, ya no tienen mucho que hacer. Pero si la llamada de atención, el jaloncito de orejas, le sirvió a Javier Hernández para que se recupere y en 4 meses esté bien en forma física y futbolística, pues qué bueno. Dejemos en paz la vida personal de Javier Hernández. Por favor, Javier Hernández Kardashian.
Bueno, primero que él mismo separe una cosa de la otra. El gol fue una maravilla. Javier Hernández toma el balón por derecha, con la pierna izquierda marca un túnel con un defensa sambo, tiene las piernas como la Volpe, jamás va a poder juntar las rodillas, pero le tira el túnel a Efraín Álvarez. Efraín Álvarez corre hacia el centro con la pelota, Chicharito le marca el pase a profundidad, se zafa de la marca violenta de 2 jugadores estilo, qué sé yo, Godín o alguno peor de...
Nah. Uy, sí, qué violento, Rafa.
Se escapa y va y marca a fondo y remata a gol. O sea, fue una belleza, una concepción de gol maravillosa de uno de los delanteros históricos, la leyenda del fútbol mexicano.
De
¿Y para qué sirvió?
Pues los para nada, ya un poquito tarde.
Es
¿no?
el campeón mundial de los goles inútiles, el Chaplin del gol.
Sí, goles son goles, Rafa. Los goles jamás, jamás van a ser inútiles. Ya, por
¿De
favor,
veras?
Dejen paz a Javier Hernández, Rafael. ¿Qué tienes en contra de Javier?
Nada.
A ver, le hiciste el seguimiento que prometiste desde el segundo uno hasta el último minuto.
Ni
que
siquiera
estuvo Javier
titular.
En el terreno de juego. No.
Ni
desde que ingresa.
Titular.
Desde el segundo uno en el que ingresa, porque tú me dijiste, lo voy a seguir, pero con
sí,
lujo
claro.
en los minutos que está en la cancha.
Claro.
¿Y te gustó o no? ¿La estadística
Mira.
Ayudó o no?
Absolutamente en nada, pero como vamos en el minuto 43 de este podcast y escucho ruidos del otro lado, como que a ver a qué hora se terminan, bueno, lo dejamos para después, Elizabeth Patiño. Reggaetón,
Karol G con Bichota, así se llama la canción.
Ah, se llama Bichota.
Ajá.
¿Tiene que ver algo con Cristiano Ronaldo? Digo,
no,
porque leí
este es el bichote. Pero no, esa es la bichota y está buena, Rafa, perreo lento para...
¿Qué es una bichota?
No sé, ¿tú sabes qué es bichota? Digo,
no,
porque...
No, idea.
No, voy a investigarlo y se los traigo de tarea para la próxima, ¿qué es bichota? Pero bueno, ya sabes, habla de pasarla bien, de una mujer empoderada, que la pasa bien en la fiesta, entonces pues vayan, escúchenla. A las 3 de la mañana que te levantas a ver la Premier, pues puedes ver la tele y perrear un poquito así despacito, como te gusta. Tempranito, muy temprano, de madrugada.
Uy, no quieres saber lo que es bichota, porque hace referencia a unos tipos que se dedican a vender droga.
Bueno,
entonces, la mejor, canción mejor así déjalo.
Pero bueno, el video como que no va acompañado de eso, Rafa, pero bueno, no sean bichotas, pero escuchen la música y perren.